Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco en los últimos años ha activado, dinamizado el pensamiento social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Pero algunos piensan que es quien empieza esta experiencia, esta tradición dentro de la Iglesia Católica. No, tiene una raíz muy profunda. 1891, ahí empieza un camino de lo que llamamos hoy doctrina social de la Iglesia. Este es el tema de hoy y de los siguientes programas, siguiendo el esfuerzo que quiere hacer el Centro Rafael García Herreros de volver a poner en la memoria de todos nosotros estos documentos fundamentales que han tenido una fecha alrededor de mayo y que han sido claves para orientar la acción social de la Iglesia, el pensamiento de los cristianos en relación con el orden social.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos radioescuchas. Así como lo acaban de escuchar de labios de Eduardo, el Centro Rafael García Herreros está empeñado en este mes en el que se celebran varias efemérides de documentos sociales de la Iglesia, en proponerles a ustedes una reflexión sobre ese importante tema de la cuestión social, de los documentos sociales, de lo que la Iglesia opina del tema social. Recordemos, para complementar lo que decía Eduardo ahora, la doctrina social de la Iglesia no comienza con las encíclicas sociales, pues la más famosa es Rerum Novarum, con la que vamos a empezar la reflexión de hoy. Las encíclicas sociales supusieron un gran avance en este campo como respuesta a la cuestión social en el contexto de la revolución industrial, sino que tiene raíces la doctrina social en la más genuina tradición cristiana, fundamentada en la Sagrada Escritura. En este sentido, llama la atención la escasa citación de los padres de la Iglesia en temas sociales, y los padres pertenecen a las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Ellos, como intrépidos pastores, no solo han defendido personalmente a los pobres y oprimidos, sino también han sido promotores de instituciones asistenciales, hospitales, orfanatos, hospederías, etc., y de concepciones culturales que han inaugurado la era del nuevo humanismo radicado en Cristo. Y en este sentido, han contribuido a la organización de la Caritas en la Iglesia.
Rerum Novarum, las cosas nuevas. ¿A qué cosas nuevas se refiere el Papa León XIII? Pues se refiere fundamentalmente a un hecho que marcó un giro muy importante en la historia de la humanidad: la revolución industrial, que trajo consigo cosas nuevas, cambios de cultura. Se cambiaron las relaciones, las formas de ver el mundo, se empezaron a modificar relaciones de familia, el trabajo. Muchas circunstancias se fueron alterando, se fueron transformando esa sociedad rural agraria que durante tanto tiempo dominó, sobre todo en Europa, en todo el mundo, pero particularmente se relaciona hacia Europa. Rerum Novarum, entonces, las cosas nuevas, muchos cambios, una época de cambios que de alguna manera se parece, guardadas las proporciones, a la época que hemos estado viviendo recientemente, donde la tecnología, la ciencia, ha traído consigo cambios muy importantes que han estado cambiando nuestras vidas. Así pasó también entonces en esa época de la Rerum Novarum.
Recordemos, queridos oyentes, la Rerum Novarum salió al público en 1891. Fue el Papa León XIII quien promulgó esta encíclica que traduce de las cosas nuevas. Recordemos, hemos dicho en varias oportunidades en este programa que los documentos de la Iglesia asumen el título de las dos primeras palabras con las que comienza el texto en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia. Si la leemos en español, de las cosas nuevas, y en latín es Rerum Novarum. El Papa León XIII también tuvo un pontificado largo, 25 años, de 1878 a 1903. Durante su pontificado se dieron los contextos históricos de los cuales vamos a hablar ahora para que hiciera que el Papa León XIII se preocupara por la circunstancia histórica que estaba viviendo y escribiera entonces la Rerum Novarum y dar con eso inicio en la historia moderna a lo que se llaman las encíclicas sociales.
Sí, la época que estamos mencionando es, como anotaba yo ahora, una época en que se dan los impactos de la revolución industrial. Apareció la fábrica, por ejemplo, como un elemento nuevo en la organización económica y social que afectó a las familias, que afectó pues toda la vida, el estilo de vida que se tenía hasta ese momento. Los obreros entonces fueron a las fábricas y en ese periodo donde el deseo de enriquecerse rápidamente fue muy fuerte, llevó a que los obreros vivieran en condiciones de trabajo deplorables. Jornadas de 14, 16 horas, explotación de los niños, de las mujeres, salarios bajos, condiciones de vida realmente miserables. Eso promovió precisamente que empezaran a surgir propuestas de otra forma de organizar la sociedad. Por eso se encuentra ahí en un momento determinado un conflicto que empieza a surgir muy fuerte desde la perspectiva del capitalismo, de un capitalismo salvaje que explotaba los recursos, que explotaba las personas, y unas propuestas que fueron surgiendo desde el marxismo, el socialismo marxista, una crítica. Eso tuvo un impacto a nivel de la sociedad y obviamente también un impacto al interior de la Iglesia.
Así es, y comentábamos hace un momento al iniciar el programa que el mes de mayo es clave porque la Rerum Novarum salió el 15 de mayo de 1891. Por eso el Centro Rafael García Herreros para este mes de mayo tiene programado hacer una reflexión a partir de la Rerum Novarum, pero también de otros documentos de magisterio pontificio, porque es tradición en la Iglesia que en los aniversarios, y en este caso de la Rerum Novarum, salgan otras encíclicas refiriéndose al tema y al aniversario, dependiendo del número de años que hayan transcurrido. Por ejemplo, hoy vamos a hacer mención de una encíclica a los 40 años de la Rerum Novarum y de otra a los 80 años de la Rerum Novarum. Ya iremos comentando el tema. También cuando Eduardo hacía referencia a la aparición de la fábrica aparece también con el invento de la máquina de vapor, que reemplaza, digamos, la fuerza humana y que facilitaba algunos trabajos pesados, porque la fuerza del vapor que movía las máquinas pues era superior a la fuerza del ser humano, y con una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que superaba la fuerza y que la máquina no se enfermaba, no pedía aumento de salario, etcétera, etcétera. Pero una desventaja, que fue la preocupación, entre otras, de Papa León XIII, el desplazamiento de los obreros por parte de esta máquina recién inventada, que era la máquina a vapor, que movía muchas de las fábricas y muchas de las industrias de la época. También eso dio pie a que el Papa organizara un poco el tema, o propusiera organizar el tema del horario laboral, de la remuneración, de la jornada laboral, y de hacer caer en cuenta de que no podía seguir persistiendo el trabajo infantil. Los niños desde muy pequeños los ponían a trabajar y era casi una explotación por parte de las empresas, de las industrias, de los niños, que eran sometidos a unas jornadas extenuantes, y adicionalmente por el trabajo no iban a la escuela y no vivían su infancia, porque estaban siendo casi esclavizados en labores que por su edad no les correspondían, pero sin embargo las circunstancias de la época hicieron que así se diera. Y contra esto también se pronuncia el Papa León XIII en la Rerum Novarum.
Textualmente dice en el primer número de la encíclica lo siguiente, que nos da un poco el tono de lo que está comentando Hans. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Y la contienda es la lucha entre patronos y obreros. Los obreros reaccionaron frente a las condiciones en que se estaban viviendo y, animados por algunas propuestas de orden socialista, organizaban sindicatos, asociaciones para defender sus derechos, y ese va a ser uno de los puntos que el Papa León XIII va a reconocer: el derecho de los trabajadores a organizarse y a formar sus asociaciones para proteger sus derechos, para conseguir condiciones de vida más humanas.
En la época, con la aparición de la máquina a vapor que se introdujo en muchas industrias, y también con la aparición de la confrontación abierta entre el capitalismo y el socialismo marxista, que propugnaba por la lucha de clases, el auge de la industrialización que impuso la máquina a vapor y las nuevas formas de propiedad y trabajo, pues hicieron que el Papa León XIII se preocupara y escribiera al respecto la Rerum Novarum. El Papa León XIII siguió muy de cerca ese proceso de redacción de la encíclica, porque los papas suelen tener un grupo de expertos que les asesoran, les colaboran con la redacción de los textos, con los borradores, y finalmente, como el papa del momento es el que firma la encíclica, pues él tiene injerencia directa sobre la redacción. Pero al papa le tocó terciar, tomar una posición respecto a dos tendencias que se habían formado entre los católicos con ocasión de la Rerum Novarum. La primera tendencia, la progresista, que se inclinaba por la intervención del Estado para establecer un nuevo orden. Y la segunda, la liberal, que se oponía a este intervencionismo. Entonces allí tocó mediar entre esas dos tendencias y el Papa tomar postura frente al tema.
Sí, es así como precisamente en el número 2 de la encíclica el Papa dice lo siguiente, hablando de esta situación que se estaba dando. Dice entonces: para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio y gobiernan la nación. Miren que estas palabras, lo que está anotando el Papa León XIII, 1891, 132 años después, escuchamos cosas parecidas en nuestro ambiente. Y sigue diciendo el Papa: creen que con ese traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podrá curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es además sumamente injusta, pues ejerce la violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Aquí hay otro elemento muy importante en estas palabras del Papa, porque él va a insistir en el papel del Estado como promotor, como responsable del bien público y privado, que es uno de los principios también muy importantes dentro de lo que se ha venido reflexionando en la doctrina social de la Iglesia.
Vamos entonces a destacar algunas de las ideas principales de la encíclica. Por un lado, reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sus asociaciones. Apelando a varios principios de la doctrina social de la Iglesia, el Papa promueve y defiende ese derecho de asociación. Dijimos al comienzo, en ese tiempo no había una jornada laboral establecida. Los trabajadores trabajaban muchas horas y en unas circunstancias muy difíciles. Tampoco estaba establecido un salario básico para las funciones que desempeñaran, pues eso no estaba claro. Por eso, en defensa de la dignidad humana, que es uno de los principios de la doctrina social, y también apelando de pronto a otro principio del bien común, el Papa se pronuncia en ese sentido y defiende y promueve la asociación de los trabajadores y el derecho que tienen los mismos a organizarse para reclamar sus derechos y poder organizar el tema laboral en la época. Ese es uno de los postulados que la encíclica propone, que es el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sus asociaciones.
Y mira que ese es un derecho que todavía es necesario recalcarlo, insistir en él, porque como se palpa en muchas ocasiones, en muchas situaciones, por ejemplo, si miramos en Colombia, la población que está afiliada a sindicatos, a centrales obreras, no es mayoritaria. Hubo épocas en las que hubo mayor cantidad de sindicalistas, por decirlo de alguna manera. También reconocer que muchos sindicatos en un momento determinado agudizaron tanto el conflicto con los patronos que terminaron afectando a las mismas empresas como previó en su momento el Papa León XIII. Entonces los obreros perdieron muchas veces fábricas que se cerraron, empresas que se clausuraron porque las condiciones con las que se trabajaba, con las que exigían en un momento determinado estos grupos, pues fueron demasiado exigentes, demasiado onerosas para una fundación. Pero el principio de la organización es fundamental. Los derechos humanos reconocen eso, la Constitución de Colombia reconoce ese derecho, pero también la necesidad de buscar una armonía, un equilibrio entre las demandas y las posibilidades que pueden tener en un momento determinado las instituciones, las empresas.
Escuchando a Eduardo hablar del tema, en Colombia la mayoría de sindicatos y uniones obreras fueron promovidas por la Iglesia Católica. De hecho, algunos nombres de sindicatos antiguos tenían el adjetivo de católico. La UTC, si no estoy mal, Unión de Trabajadores Católicos. Y también fueron acompañados por la Compañía de Jesús, muchos de estas organizaciones.
Padre Francisco Mejía, Padre Vicente Andrade, por ejemplo, jesuitas.
Jesuitas que fueron como los asesores espirituales de muchas de estas organizaciones sindicales, obreras y Unión de Trabajadores en Colombia. Los fueron acompañando, los fueron formando y sin lugar a dudas formados en el espíritu de la Rerum Novarum y de la doctrina social de la Iglesia en general. Entonces, noten ustedes, queridos oyentes, la influencia de esta encíclica en la Iglesia Católica y en el mundo obrero y en el mundo del trabajo. Entonces es interesante también que ese eco llegó hasta nuestro país en la formación original de las uniones de trabajadores y en los sindicatos del origen. Después, pues también otras corrientes fueron entrando de otro corte, de otra ideología, y también formaron pues sindicatos en esa línea. Otro de los elementos de los postulados de la encíclica es la prohibición del trabajo infantil, como habíamos anunciado. Los niños eran obligados a trabajar, haciendo unos esfuerzos enormes, casi esclavizados en el trabajo desde muy pequeños. El Papa, sensible a esa situación, propone la prohibición del trabajo infantil, que el trabajo solo sea para los mayores de edad, porque los niños deben disfrutar su infancia, deben estudiar, deben jugar, no tienen que entrar al mundo del trabajo tan jovencitos, tan niños, para que no pierdan su infancia con las características propias de esta época del desarrollo psicológico y físico de las personas. También en la Rerum Novarum el Papa propone la prohibición del trabajo infantil para que no se explote a los niños, para que se deje a que los niños sean niños y puedan disfrutar de su infancia. La encíclica, en fin de cuentas, quiso regular una serie de abusos que había o de falta de reglamentación del mundo del trabajo en esa época, que lesionaba ostensiblemente la dignidad de los trabajadores, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños.
Otro elemento que reconoce el Papa y que fija una posición que, como anotaban hace unos minutos, tiene su raíz en el Antiguo Testamento, en la tradición de los judíos, el papel precisamente de la propiedad. Los bienes tienen un destino universal y la propiedad privada en un momento determinado se ejerce en el papel de un administrador que debe, sí, aprovechar esos recursos, generar mucha riqueza para que pueda ser distribuida y ayude a la vida de todos los que están a su alrededor. Entonces la propiedad privada tiene una función social. No puede ser aquello de que como es mío yo hago lo que quiero. No, yo administro esto y tengo que ser responsable de que estos bienes presten un servicio a la comunidad, a la sociedad. Puede ser que yo me beneficie, seguramente que así debe ser, porque se retribuye también mi trabajo, mi esfuerzo, mi creatividad. Pero todos los que participan también tienen derecho a gozar de esos beneficios que genera esa riqueza. Por eso por ahí el Papa en el número 33 dice que si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza: reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir construyendo un pequeño patrimonio. Muestra eso. Si las personas, el trabajador recibe un salario justo, pues atenderá sus necesidades y podrá ir construyendo poco a poco un patrimonio, por ahí consiguiendo una casita, por ahí consiguiendo los medios necesarios para satisfacer las necesidades de él y de su familia, el futuro de sus hijos. Por eso la propuesta del manejo de la propiedad privada es muy importante. Hay que pensar en esa dirección, que no es solamente pagarle al trabajador un salario oportunamente, sino también de que esa propiedad, esos bienes, eso que se va construyendo, tiene una función social.
Ese postulado del reconocimiento de la propiedad privada dentro de los límites de la justicia, pues es otro de los postulados de la encíclica, como acaba de contarnos Eduardo en su intervención. Entonces, es importante que la Iglesia hace esta defensa porque hay fortunas, hay propiedades habidas decentemente fruto del trabajo de muchas personas. Hay que respetar eso, no hay derecho pues a que se expropien empresas, industrias, propiedades de personas que las han conseguido con el sudor de la frente y las han levantado y generan empleo. Entonces hay una defensa también de la propiedad privada y la función social que ésta tiene. Si un empresario, un industrial tiene su empresa, su industria, genera empleo. No es solamente para enriquecerse, sino que también tiene esa función social de proporcionarle a sus trabajadores el trabajo, el empleo y una remuneración acorde a sus funciones, a su trabajo. También una anécdota simpática. En la película de Cantinflas, El Padrecito, hay un diálogo entre el párroco y Cantinflas, que es el vicario parroquial, con relación a la doctrina social de la Iglesia.
Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales.
¿Cómo cuáles, padre?
Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario.
Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más.
Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario.
Ah, pues qué bueno.
Bueno, ¿por qué?
Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia.
Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas.
Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre.
Eso no lo dice la encíclica.
No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas?
Es que en el noviciado me pusieron como castigo a aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico.
Ecuménico.
Pues cuestión de economía, por eso me castigaron.
Bueno, en esto que acabamos de escuchar nos damos cuenta de una de las situaciones más contemporáneas, pero que tiene su origen precisamente en ese contexto que estamos comentando de la Rerum Novarum. El Papa León XIII, entonces, viendo esa tensión que se estaba generando y ese conflicto entre los grupos que promovían, fortalecían el tema del capitalismo, y por otro lado los grupos que buscaban la alternativa del socialismo, ese conflicto en el cual están en la mitad los obreros, los trabajadores, el Papa va a insistir en la necesidad de que haya un diálogo, de que se colabore en las clases sociales, no que haya conflicto, no que se establezca el odio como factor fundamental de la vida social, sino más bien, sabiendo que hay tensiones, que hay diferencias, que los grupos se puedan sentar, dialogar, y puedan entonces en un momento determinado llegar a algunos acuerdos en favor del bien común, en favor de la sociedad, de las familias, de los trabajadores, también de los empresarios, que pueda llegarse a un acuerdo favorable teniendo en cuenta la importancia de la dignidad de la persona humana y esos otros principios que hemos mencionado, el destino universal de los bienes, el papel social de la propiedad privada. ahí se está generando toda una reflexión muy importante que va a ser tomada posteriormente en las diferentes encíclicas y que aún hoy se sigue planteando, modificando el contexto, modificando las circunstancias, pero seguimos en ese empeño de lograr que haya un acuerdo, que podamos avanzar juntos. Y eso, si ustedes quieren, es lo que estamos en este periodo en que estamos preparando elecciones de presidente, pues en últimas ahí está también nuevamente planteado ese tema. ¿Cómo construir el bien común? ¿Cómo construir un país justo y solidario para todos?
Y otros de los postulados de la encíclica son, por ejemplo, el reconocimiento a un salario justo. En el texto lo dice que sea para satisfacer las necesidades básicas del obrero y su familia. Lo mismo, otro postulado es que el Estado tiene como misión promover el bien público y el privado. Y aquí apela, sin lugar a dudas, el Papa a otro de los principios de la doctrina social, que es el bien común. Y el Estado tiene esa obligación de promover el bien público, que sería el bien común, y adicionalmente el bien privado, porque cada quien pues tiene derecho a gozar de lo que ha construido con su trabajo honesto. Promueve el Papa la colaboración entre las clases sociales como alternativa al socialismo y al liberalismo capitalista. El socialismo, en el caso del marxismo, proponía la lucha de clases que terminaba en violencia o que generaba el riesgo de la violencia. Y el Papa, pues apelando a todo el bagaje de la teología y de la doctrina católica y de la enseñanza de Jesús, de la armonía, del perdón, de la reconciliación y la paz, pues hace una propuesta alternativa a esto que proponía el socialismo y el liberalismo capitalista, que era que las personas a través del diálogo se pudieran entender, que hubiera colaboración mutua, respeto mutuo, y no que se pudiera acudir a la lucha de clases tan promulgada por el marxismo.
Bueno, y 40 años después, el Papa Pío XII, también un 5 de mayo de 1931, va a publicar una nueva encíclica, cuadragésimo año, 40 años, en un contexto muy complicado, porque recordemos, 1931 ha pasado la Primera Guerra Mundial, que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad europea, especialmente también a nosotros nos tocó algo de ese conflicto, pero básicamente es a nivel de Europa. Viene además otra situación que afectó tremendamente la vida mundial, como fue la crisis económica, lo que se ha llamado la caída de la bolsa de Wall Street, y esa crisis económica que vino consigo trayendo un problema, por ejemplo, en el campo del trabajo, que se vio afectado de una manera muy fuerte. Entonces era un contexto de cierta desorganización social, de una situación en la que las sociedades se encontraron un poco confusas, en un proceso también donde está apareciendo, frente a la presencia fuerte del comunismo, del socialismo, aparece entonces el fascismo, aparece también entonces propuestas en contra. Es una época muy agitada, y el Papa Pío XI va a ayudar a que se piense de otra manera. Por eso la importancia de esta encíclica, cuadragésimo año,
que traduce a los 40 años de la Rerum Novarum. Ya nos contó un poco el contexto histórico, Eduardo, la caída de la bolsa en el 1929, previamente la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18. Todo eso aparece en fenómenos sociopolíticos nuevos, los totalitarismos en Alemania con el nacionalsocialismo, en Italia con Benito Mussolini. Hay situaciones nuevas que reclaman pronunciamientos nuevos de parte de la Iglesia. Por eso también el Papa Pío XI en 1931 aprovecha los 40 años de la Rerum Novarum para generar postura, para llamar a la reflexión a los católicos y a los hombres de buena voluntad, como suele tener el encabezado de las encíclicas, en ese sentido de tomar conciencia de situaciones nuevas que se estaban dando en el mundo. Por eso es importante pues toda la propuesta de los papas a raíz de las encíclicas sociales. Cuadragésimo Anno tiene una introducción y tiene tres partes. Una refiriéndose a los beneficios de la Rerum Novarum, resaltando pues algunos elementos interesantes. La segunda parte es autoridad de la Iglesia en materia social y económica, una argumentación allí interesante. Y tercera parte, cambio profundo que se operó después de León XIII en la Iglesia, después de la Rerum Novarum. Entonces ahí queda la propuesta de la cuadragésimo Anno del Papa Pío XI.
Que tiene como título, aparte de los 40 años, el título es sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica. Como decíamos, frente a esta situación que se estaba viviendo, que era de desorganización social, de tensión, no solamente en los países capitalistas, también recordemos que ya está funcionando la Unión Soviética. En Rusia ya está presente el leninismo y el estalinismo gobernando ese país, como decía Hans, el totalitarismo. Y en Alemania Hitler ya empieza a mostrar sus dientes, y en Italia Mussolini también. Entonces se están cocinando lo que va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XI dice precisamente que es importante retomar esas orientaciones que trajo la Rerum Novarum para poderlos poner unos criterios que ayuden a organizar la sociedad de otra manera, en que haya precisamente el respeto a la dignidad de la persona humana, la construcción de una sociedad justa, centrada en el bien común, al servicio de la persona. Ahí el Papa va a destacar muchos elementos muy importantes a partir del reconocimiento al aporte que hizo la Rerum Novarum al pensamiento y a la organización, al proponer ideas nuevas y fundamentales que tuvieron impacto precisamente en la vida de la sociedad, como fue todo el tema del trabajo de los obreros y los horarios de trabajo.
Recordemos, el Papa Pío XI estuvo al frente de la Iglesia Católica desde 1922 hasta 1939. Justo en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39. El Papa muere en febrero del 39. Es a Pío XII que le toca la plena Segunda Guerra Mundial. Ya tendremos oportunidad de hablar en otros programas del pontificado del Papa Pío XII y todos los avatares y tribulaciones que tuvo que vivir durante la Segunda Guerra Mundial, que no fue una época fácil. Destacar algunos contenidos principales de la cuadragésimo Anno. Ya Eduardo hizo alusión a algunos. Él precisa unos puntos, o amplía unos puntos que no estaban tratados suficientemente en la Rerum Novarum. Por ejemplo, la no confesionalidad de los sindicatos y el salario familiar. En la Rerum Novarum no había, digamos, una postura concreta, y el Papa Pío XI entonces, en cuadragésimo Anno, se refiere a estos temas. El Papa Pío XI en cuadragésimo Anno se refiere a que la Iglesia tiene autoridad y debe manifestarse en cuestiones sociales como el derecho a la propiedad y su función social, la relación entre capital y trabajo, ya que ninguno vale por sí solo. La atención al proletariado y la propiedad familiar el salario justo y de acuerdo a las, con la situación de la empresa y el bien común, y la restauración del orden social por el principio rector de la economía. Como podemos ver en la situación y la época que le tocó vivir al Papa Pío XI, aparecieron nuevas circunstancias históricas que fueron desarrollo de algunas que en germen estaban en la época de León XIII y que introdujeron o plantearon nuevos problemas en el mundo laboral y de la economía y de la política a las que hace frente el Papa Pío XI en la cuadragésimo anno, ampliando algunos alcances de la Rerum Novarum y manifestándose de acuerdo a la circunstancia que le correspondió vivir al Papa Pío XI, porque como todos sabemos la sociedad es dinámica, va evolucionando, el mundo del trabajo lo mismo, van apareciendo nuevas propuestas de toda índole, política, ideológica, etcétera, y entonces la Iglesia siempre ha acompañado esos avatares de la historia y siempre ha querido dar una palabra que ilumine, una orientación, un acompañamiento desde las fuentes de la doctrina social, la Sagrada Escritura, el Magisterio, la tradición. Entonces, por eso los papas se preocupan y están, digamos, caminando de manera sincrónica con los problemas de la humanidad.
Por eso él analiza la situación que se estaba viendo en ese momento y va a hacer una crítica a los tres sistemas que están dominando en esas circunstancias: el capitalismo, el marxismo en la Unión Soviética y el totalitarismo en algunos países. Entonces el Papa va a decir que se ha pasado a una situación en que, queriendo buscar respuesta a las circunstancias complejas que se han denunciado en la Rerum Novarum y que él dedicó la mayor, una muy buena parte del documento a hacer una síntesis, apuntar algunos detalles, algunos elementos fundamentales de la Rerum Novarum, él va a hacer un juicio moral sobre estos tres sistemas vigentes. Y entonces así, por ejemplo, el capitalismo condena la acumulación de ganancias que hace el capital, la ley de la oferta y la demanda sin control y un falso concepto de libertad que solo beneficia a los más poderosos. Por eso entonces, cuando uno escucha esto y escucha al Papa Francisco, encontramos un eco que se ha venido desarrollando desde esa posición de la Iglesia y frente al mismo fenómeno que ha venido evolucionando. Si en esa época ya no era el capitalismo salvaje, industrial era en ese momento, hoy hablamos del capitalismo financiero, que es ese que lleva a que muchas personas que tienen grandes recursos inviertan en empresas sin olvidarse en la cuestión financiera, sin preocuparse qué está ocurriendo. En esa época era el papel de la industria el que era muy fuerte. El Papa Pío XI condena esa acumulación de ganancias que no tiene un beneficio sino en favor de unos pocos, el tema de la oferta y la demanda, porque ese era el que llegaba regular, todavía sigue siendo una de las leyes de la economía, muy fuerte, pero que en un momento determinado marcaba a través de los monopolios, o como pasó por ejemplo en la Unión Soviética, que se reemplazó el papel del mercado por la distribución a través de bonos al público, a las personas de esa sociedad. Así, por ejemplo, también va a hacer su comentario al comunismo por ese rechazo que hace de la propiedad privada y por la lucha de clases como motor de la historia. Sin embargo, reconoce que ese socialismo concreto que se está viviendo en ese momento ha aminorado los postulados del marxismo, pero su comprensión del hombre y de la sociedad no pueden ser asumidos por un católico, porque recordemos que allí se considera como fundamental el papel dominante del Estado sobre la persona. El punto más importante de la sociedad está precisamente es en el Estado, no en la persona, lo cual va en contra precisamente de uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que es el papel predominante de la persona para que la sociedad esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía, de la sociedad.
Ya lo hemos dicho, pero se me ocurre leer textualmente un párrafo del número 15 de la cuadragésimo ano, que tiene como título Finalidad de esta encíclica. Por ello hemos considerado oportuno, venerables hermanos y amados hijos, puesto que todos por doquiera y especialmente los obreros católicos que desde todas partes se reúnen en esta ciudad santa de Roma, conmemoran con tanto fervor de alma y tanta solemnidad el cuadragésimo aniversario de la encíclica Rerum Novarum, aprovechar esta ocasión para recordar los grandes bienes que de ella se han seguido, tanto para la Iglesia católica como para toda la sociedad humana. Defender de ciertas dudas la doctrina de un tan gran maestro en material social y económica, desarrollando más algunos puntos de la misma y finalmente, tras un cuidadoso examen de la economía contemporánea, del socialismo, descubrir la raíz del presente desorden social y mostrar al mismo tiempo el único camino de restauración salvadora, es decir, la reforma cristiana de las costumbres. Todo esto que nos proponemos tratar comprenderá tres capítulos cuyo desarrollo ocupará por entero la presente encíclica. Esa es como la finalidad que el Papa en el número 15 escribió en la cuadragésimo ano.
Ese nuevo orden social que se propone, ese que ya venía, esa propuesta desde la Rerum Novarum y que en cuadragésimo ano el Papa Pío XI retoma, avanza, actualiza con las circunstancias que se están viviendo históricamente en su momento, debe tener en cuenta la inmoralidad de la ley de la oferta y la demanda, evitar la lucha de clases y poner en práctica el principio de la subsidiariedad, que era precisamente el principio que no se tomaba en cuenta en los sistemas totalitarios. En ese nuevo marco, el Papa Pío XI introduce el contrato de sociedad, participación en la propiedad, beneficio y dirección de la empresa como cauce y como camino para que haya una relación más armónica entre el capital y el trabajador, entre los empresarios y los sindicalistas, los trabajadores, de tal manera que haya obligatoriedad del salario familiar que mencionaba Hans hace un minuto, que es el que tiene en cuenta que no es lo mismo una persona que está soltera y una persona que tiene una familia. Entonces, la necesidad de tomar en cuenta esa condición de la diferencia de los gastos y de las necesidades de un soltero a una persona casada con hijos. Y también la importancia de que los católicos puedan participar en un sindicato, y que ese sindicato no tiene que ser confesional, sino que sea un sindicato que responda y cuide precisamente la dignidad del trabajo, la de las personas y las condiciones humanas en las que desarrollan su labor.
El Papa Pío XI quiere proponer la cristianización de la vida económica y la aportación de la caridad cristiana a ese mundo del trabajo, de la empresa, de la economía, de esas relaciones. Y dice el Papa que se necesita de la colaboración de todos. Entonces es importante leer, escuchar y atender las indicaciones de los sumos pontífices cuando nos hablan de estos temas. Y queda en la historia pues estos aportes muy interesantes con relación al tema del mundo del trabajo, de la cuestión social, de la economía, de la política. También Pío XI hace en esta encíclica dos aportes muy importantes. Uno, actualiza la reflexión de la doctrina social de la Iglesia a los problemas actuales y sitúa la cuestión social en los sistemas existentes, que además están enfrentados, polarizan a las sociedades de su tiempo y hasta el día de hoy también. La perspectiva propia de su tiempo le llevó a no matizar adecuadamente la relación entre ser socialista y católico, así como la prohibición de huelgas que se daba en la Italia de Mussolini porque era un régimen totalitario, privando a los trabajadores del derecho a la asociación y a la huelga. Infortunadamente se nos ha terminado el tiempo. de nuestro programa. Seguiremos en el próximo ahondando un poquito en estos temas. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias y los esperamos la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.